Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, declaró que se espera que el programa gubernamental de incentivos para vehículos eléctricos estimule la inversión en este tipo de vehículos en Indonesia. La Agencia Central de Estadísticas, o BPS, registró visitas de turistas extranjeros a Indonesia en enero de 2023 de 753.947 visitas. Indonesia logra el certificado de especialista en productividad amigable con el medio ambiente. Japón da la bienvenida a la decisión de Corea del Sur de indemnizar a las víctimas del trabajo forzoso. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, declaró que se espera que el programa gubernamental de incentivos para vehículos eléctricos estimule la inversión en este tipo de vehículos en Indonesia. En una rueda de prensa celebrada el lunes en Jakarta, Luhut afirmó que otros países, incluidos los vecinos, siguen fomentando la adopción de vehículos motorizados eléctricos de batería. Esto se hace con diversos incentivos para que la adopción masiva de vehículos empiece a aumentar y el país se convierta en un lugar atractivo para invertir en la industria de vehículos motorizados eléctricos de baterías. Luhut Panjaitan afirmó que Indonesia debe anticiparse a esta situación ofreciendo incentivos a los vehículos motorizados eléctricos de batería, de modo que el país se convierta en un lugar atractivo para los fabricantes de vehículos motorizados eléctricos de batería. Luhut estimó que si el programa de incentivos se desarrolla sin problemas y se produce una adopción masiva de vehículos eléctricos, se establecerá una industria nacional de vehículos motorizados eléctricos de batería y el precio de los vehículos eléctricos será más asequible. La Agencia Central de Estadísticas registró visitas de turistas extranjeros a Indonesia en enero de 2023 de 753.947 visitas. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, en Jakarta lunes, reveló que, en comparación con enero de 2022, el número de estas visitas aumentó considerablemente en un 503,4% y mostró una tendencia positiva. Por su parte, los turistas extranjeros con mayor número de visitas procedían de Malaysia, Australia, Singapura, Timor Leste e India.
Dan yang terbanyak di 2023 Januari adalah Malaysia.
Y el mayor número en enero de 2023 es de Malaysia, con más de 112.000 turistas. Australia en segundo lugar con 99.000, Singapur en tercera posición y Timor Leste en cuarta posición e India en quinta posición.
India di posisi kelima.
Sandiaga Uno afirmó además que actualmente el turismo de Indonesia está entrando en temporada baja, lo que resulta en una disminución de las llegadas de turistas extranjeros. Sin embargo, para hacer frente a esta temporada baja, según Sandiaga Uno, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa está mitigando a través de la colaboración con las aerolíneas socias para ofrecer varias ofertas, activar el programa Farm Trip, activar programas promocionales a través de la participación en las más grandes exposiciones internacionales. Indonesia recibió el certificado de especialista en productividad ecológica APO GPS 201 después de vencer a otros 20 países miembros de Asian Productivity Organization o APO. Para convertirse en especialistas y asesores en el campo de los especialistas en productividad ecológica. La ministra de Trabajo de Indonesia, Ida Fauzia, dijo en Jakarta el lunes que la certificación mostró una confianza extraordinaria del organismo de acreditación AAB de APO en Indonesia para llevar a cabo el programa insignia de APO, a saber, el reconocimiento a través de la certificación profesional de especialistas en productividad amigables con el medio ambiente, quien puede aplicar conceptos, herramientas, técnicas y métodos para aumentar la productividad eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Al recibir una visita de cortesía del secretario general de APO, Indra Pradana Singavinata, en el contexto de la presentación de la Agencia de Certificación Profesional para la Acreditación de Productividad para la Productividad Verde en Jakarta el lunes, dijo que la productividad verde o GP no solo puede aumentar la productividad nacional, sino también en línea con los esfuerzos para preservar el medio ambiente. Agregó que la productividad verde es el paso correcto en este momento para reducir todos los desperdicios en el uso de energía y fomentar el uso de energías renovables. El Campeonato Mundial de Ciclismo, UCI MTB Eliminator World Championship, se llevará a cabo nuevamente en la ciudad de Palangkaraya, Kalimantan Central, que está previsto que se celebre el 15 de octubre. El vicegobernador de Kalimantan Central, Edi Pratowo, en Palangkaraya presenció el lunes la firma del memorando de entendimiento de cooperación de UCI Mountain Bike entre el director ejecutivo de City Mountain Bike, o MTB, y la junta ejecutiva de la Asociación de Bicicletas de Indonesia con respecto a la celebración de este torneo internacional. Edi Pratowo dijo que con base en la experiencia del año pasado, que la realización de la UCI Mountain Bike fue una forma de dar a conocer la región junto con sus costumbres y cultura, contribuyendo así a los esfuerzos de recuperación económica. El gobierno provincial de Kalimantan Central agradece al director ejecutivo de UCI City MTB, Christoph Brunel, y a las filas que organizaron este torneo internacional en Palangkaraya el año pasado. Por el lado de la preparación, el gobierno provincial de Kalimantan Central también apoyará a través del presupuesto 2023 a través del Servicio de Juventud y Deportes. En preparación para la celebración del Campeonato Mundial de Ciclismo, el gobierno regional junto con las partes interesadas relevantes también celebrará reuniones para discutir otras agendas que se pueden implementar como una serie del UCI MTB Eliminator World Championship. El gobierno japonés acoge con satisfacción la decisión de Corea del Sur de proporcionar una compensación a las víctimas del trabajo forzoso durante la ocupación japonesa en Corea. Tokio considera que esto es una forma del deseo de Seúl de restaurar las relaciones con Japón. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi, dijo el lunes que el gobierno japonés aprecia las medidas anunciadas por el gobierno de Corea del Sur el lunes como un esfuerzo por restaurar las relaciones sanas entre Japón y Corea del Sur después de estar en una situación muy grave debido a la decisión de 2018. La decisión de 2018 a la que se refirió Hayashi tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de Corea del Sur. En ese momento, la Corte Suprema de Corea del Sur ganó la demanda contra las víctimas del trabajo forzado japonés. Luego, la Corte Suprema de Corea del Sur ordenó a dos empresas japonesas, Mitsubishi Heavy Industries y Nippon Steel Corporation, que pagaran una compensación a las víctimas. Corea del Sur propuso oficialmente una compensación a 15 coreanos que fueron víctimas del trabajo forzado japonés durante la guerra. La compensación se proporcionará a través de una fundación pública apoyada por el gobierno de Corea del Sur. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, se compromete a continuar apoyando a los actores comerciales, especialmente a los exportadores, con políticas que faciliten y eliminen las barreras a la exportación de productos indonesios para ingresar a los mercados internacionales. La letra del Ministerio de Comercio es apoyar a los exportadores, por lo tanto, las regulaciones de exportación deben simplificarse para apoyar el crecimiento económico de Indonesia. Así lo afirmó el ministro de Comercio, Zulkifli Hasan, en la apertura de la primera reunión de trabajo nacional de la Asociación de Empresarios de Exportación de Indonesia de 2023 en Jakarta el lunes. Zulkifli Hasan está agradecido. La balanza comercial de Indonesia experimentó un superávit de 54.530 millones de dólares estadounidenses a lo largo de 2022. Estas fueron las noticias.
Oh,
El comentario de hoy trata sobre Indonesia se convertirá en el centro halal mundial. Indonesia es un país con la población musulmana más grande del mundo, asumiendo el 70% de los más de 300 millones de personas. Esto requiere una necesidad económica basada en la sharia islámica con referencia a los estándares halal. La disponibilidad de productos halal para musulmanes en Indonesia es un nicho lucrativo para empresarios tanto de las micro, pequeñas y medianas empresas como grandes empresarios. Según los datos del informe del desarrollo de las finanzas islámicas 2020, en general, el valor de los indicadores de desarrollo de las finanzas islámicas de Indonesia se encuentra en segundo lugar. A continuación, la clasificación de la categoría de alimentos halal de Indonesia se encuentra en la posición 4, la moda en la posición 3, los medios de comunicación y el ocio en la posición 5, los viajes respetuosos con los musulmanes en la posición 6, los cosméticos y productos farmacéuticos en la posición 6, y las finanzas islámicas también se encuentran en la posición 6. Según los últimos datos de 2022, estos valores han aumentado a pesar de haber sido golpeados por la tormenta pandémica COVID-19. Anteriormente, el presidente Joko Widodo había apuntado que en 2024 Indonesia se convertiría en el centro de la industria halal mundial, así como en la meca de la industria de la moda. El presidente cree que Indonesia tiene un gran potencial para convertirse en el centro de la industria halal mundial. La declaración del presidente Joko Widodo se refiere a la población musulmana de Indonesia, que es la más grande. A raíz de esto, el presidente Maruf Amin celebró una reunión con empresarios japoneses en Osaka, Japón, el lunes 6 de marzo. Habló de los esfuerzos del gobierno para convertir Indonesia en el centro halal del mundo en 2024. Uno de ellos es mediante la ampliación de la red con Japón. Se estima que las empresas japonesas que han recibido la certificación halal de Indonesia invertirán más de 600 mil millones de rupias en productos halal. Se espera que estos productos de producción halal puedan satisfacer las necesidades de Indonesia incluso para la exportación a países del Medio Oriente y el sureste asiático, así como a países donde hay muchas comunidades musulmanes. Para convertirse en un centro halal mundial, las partes relacionadas desde arriba hasta abajo deben trabajar más duro y ser consistentes. La existencia de la certificación halal en Indonesia se lleva a cabo donde desde 1976. Esto comenzó con el etiquetado de productos de no halal por parte del Ministerio de Salud. Por supuesto, la presencia de inversores de Japón en productos halal debe ser aprovechada lo mejor posible por parte de Indonesia, especialmente en términos de calidad, empaque, limpieza y precisión. Si Indonesia se convierte en el centro halal del mundo en 2024, la reactivación económica posterior a la pandemia traerá bendiciones a todos los indonesios, considerando que la mayoría de la población de Indonesia son musulmanes. Así los empresarios disfrutarán de los resultados, especialmente para los productos de micro, pequeñas y medianas empresas que han demostrado ser capaces de sobrevivir durante la recesión económica debido a la pandemia de COVID-19. Este fue el comentario de hoy. Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 7 de marzo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de marzo del año 1965, el comienzo del juicio de la Asamblea Consultiva Popular Provisional de Indonesia, que eventualmente privó el mandato del presidente Sukarno. Después del acontecimiento del movimiento del 30 de septiembre de 1965, la situación política interna de Indonesia experimentó una tensión muy alta. Finalmente, el presidente Sukarno emitió una carta del 11 de marzo de 1966 al general Suharto para mantener la seguridad y el orden nacional. El 20 de febrero de 1967, Sukarno decidió otorgar todos los poderes ejecutivos a Suharto, pero aún conservaba su posición como presidente. La decisión de Sukarno no fue capaz de detener a la Cámara de Representantes, ya que la Cámara de Representantes insistió en que se llevara a cabo la sesión especial del MPRS. La sesión especial del MPRS tiene como objetivo revisar el desempeño de Sukarno y llegar a una decisión final sobre si participara o no en el movimiento de 30 de septiembre de 1965. MPRS celebró una sesión especial que comenzó del 7 de marzo al 12 de marzo. En la audiencia, MPRS finalmente quitó el mandato de Sukarno como presidente y el 12 de marzo de 1967, MPRS inauguró al general Suharto como funcionario presidencial temporal hasta que se celebraran la elección general en 1968. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de marzo del año 1945. Silas Papare, un guerrillero de la Unidad de Papua a Indonesia, se murió. Silas Papare es el héroe nacional de Indonesia. En diciembre de 1945, con sus amigos, trató de influir en los jóvenes de Irian Occidental que eran miembros del batallón de Papua para entablar una insurrección. Dos veces el plan de la insurgencia se falló. Fue arrestado y encarcelado en Serui. En octubre de 1949 formó la Junta de Lucha de Irian, que tiene como objetivo ayudar al gobierno indonesio a liberar a Irian del oeste de las manos de los Países Bajos, así como a unirlo con el Estado Unitario de la República de Indonesia. El 1 de mayo de 1963, Irian Barat, o Irian del Oeste, se incorporó oficialmente al territorio de la República de Indonesia. El nombre de Irian Barat se cambió más tarde a Irian Jaya. El 7 de marzo de 1978, Silas Papare murió a la edad de 54 años. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Jendela waktu berbeda. Meski langit tampaknya memisahkan kita, walau langkah tak sejalan, cinta ini tak terhapus meski jendela waktu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia hoy trata sobre ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia y Estados Unidos se reúnen para debatir los desafíos de seguridad regional y global. La ministra de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Antony Blinken, el jueves 2 de marzo, al margen de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Nueva Delhi, India. En la reunión se debatieron los retos de seguridad regionales y mundiales. Citando el sitio web oficial de la Embajada de los Estados Unidos en Jakarta, la reunión fue una continuación de la conversación telefónica entre los dos ministros de Relaciones Exteriores el 16 de febrero. Según un comunicado de la oficina del portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, emitido por la Embajada de los Estados Unidos en Jakarta el viernes, el ministro de Relaciones Exteriores Blinken y la ministra de Relaciones Exteriores Retno Marsudi destacaron la cooperación entre los Estados Unidos y la ASEAN durante el año de la presidencia de Indonesia en la ASEAN y el liderazgo en el campo de la educación para mujeres y niñas en Afganistán. También debatieron los desafíos de seguridad regional y global, incluida la crisis actual en Birmania. El ministro Antony Blinken destacó el liderazgo y el éxito de Indonesia en la celebración de una serie de reuniones del G20 el año pasado. Añadió que actualmente es un proceso de traspaso activo a sus homólogos indios, pero según él, se trata de una agenda sólida para el seguimiento de una serie de enfoques e iniciativas de Indonesia. Blinken también mencionó el liderazgo en la ASEAN. Dijo que este año Estados Unidos e Indonesia están trabajando en estrecha colaboración. Según él, esta es una buena oportunidad para comparar notas sobre el G20, sobre la ASEAN y la asociación estratégica muy fuerte entre Indonesia y los Estados Unidos. Agregó que en tantas cosas que son de interés común y preocupación común. Lo mismo transmitió Retno Marsudi. Además de expresar su gratitud por el fuerte apoyo de Antony Blinken durante la presidencia de Indonesia en el G20 el año pasado, Retno Marsudi también expresó su esperanza de trabajar con Blinken nuevamente para fortalecer las relaciones bilaterales con Estados Unidos y la ASEAN. Retno Marsudi confía en que Antony Blinken apoyará la presidencia de Indonesia de la ASEAN y respaldará la centralidad de la ASEAN.
Espera, espera, espera ku, ku kayu dan melaju. Espera, espera, espera ku, melaju. Membawaku di jalan itu, aku melihat dirimu. Nah.
sepeda dan ku ikuti sepedamu. Sepeda, sepeda, sepedaku setia membawaku. Sepeda, sepeda, sepedaku memberi kisah baru. Di jalan itu aku menggoda dirimu. Naik sepeda, ku berkenalan denganmu. Kisah baru di jalan itu, aku menggoda dirimu. Naik sepeda, ku berkenalan denganmu. Oh, ku kayu lebih kencang mengikuti sepedamu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo cultural en la ciudad de Solo, Java Central. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo. A través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el pasado 1 de marzo en Pura Mangkunegaran, en la ciudad Solo, se llevó a cabo una conmemoración de la primera ascensión al trono o Tinggalan Wiyosan Jumenengan Sampean Dalem Ingkang Jumeneng Kanji Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya o Mangkunegaran Desimo. La conmemoración de la ascensión al trono de ayer presentó un baile sagrado llamada La danza de Bedaya Anglir Mendung. La danza de Bedaya Anglir Mendung es un baile heredado del Pura Mangkunegaran que solo se realiza en ciertas ocasiones, por ejemplo, durante el impulso de la ascensión al trono de Manku Nagara. El baile realizado por 7 bailarinas y tiene una duración de unos 45 minutos. Estimados oyentes, la danza de Bedaya Anglir Mendung representa la lucha de Mangkunegaran I o Raden Mas Said junto con sus tropas que lucharon contra sus enemigos. Mangkunegara I también recibió el apodo de Pangeran Sambar Nyawa. El baile de Bedaya Anglir Mendung solo lo realizan 7 bailarinas que llevan puntas de flecha para realizar el baile de Bedaya Anglir Mendung. La danza de Bedaya Anglir Mendung está acompañada por el gamelan Kiai Kenyut Mesem y la canción Ladrang Wirangrong Peloknem. Estimados oyentes, para realizar la danza de Bedaya Anglir Mendung existen varias disposiciones. Entre ellas, las bailarinas que realizan esta danza son mujeres solteras. Antes de realizar la danza Bedaya Anglir Mendung, el pura Mangkunegaran y las bailarinas llevan a cabo una serie de preparaciones físicas y mentales. La preparación interior se realiza mediante la meditación, la oración y el ayuno. Las bailarinas también se someten a sankaran o reclusión. Otros preparativos incluyen peregrinaciones a tumbas ancestrales, especialmente a las tumbas de los Mangkunegaras. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje cultural en la provincia de Java Central con la danza de Bedaya Anglir Mendung de Solo. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Memesan Makanan. Memesan Makanan o pedir comida. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación del tema Dilarang merokok. Dilarang merokok. En español, no fumar. Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, Dilarang merokok. Dilarang merokok o no fumar. Voy a pronunciarlos despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Di sini. Di sini en español, aquí o acá. Dilarang. Dilarang en español, está prohibido. Merokok. Merokok en español, fumar. Di sini dilarang merokok. Di sini dilarang merokok. En español, no fumar aquí. Tidak boleh. Tidak boleh. En español, no puede. Jangan. Jangan. Se dice en español, no. Makan. Makan. En español, comer. Berbicara. Berbicara. En español, hablar. Sambil. Sambil, en español, mientras. Jangan berbicara sambil makan. Jangan berbicara sambil makan. En español, no hables mientras comes. Membawa. Membawa, en español, traer. Makanan. Makanan, en español, comida. Dari luar. Dari luar, en español, de afuera. Tidak boleh membawa makanan dari luar. Tidak boleh membawa makanan dari luar. En español, no traer comida de afuera. Dilarang menginjak rumput. Dilarang menginjak rumput. En español, no pisar el césped. Dilarang parkir. Dilarang parkir. En español, no estacionar. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. Di sini dilarang merokok. Di sini dilarang merokok o no fumar aquí. En la oración hay una palabra pasiva, dilarang. Dilarang o está prohibido, que indica la prohibición de hacer algo. La palabra dilarang. Dilarang o está prohibido en este contexto es la prohibición a los visitantes de fumar. Para expresar una prohibición se usa la palabra pasiva dilarang seguida de una actividad que está prohibida de hacer, por ejemplo, merokok, merokok o fumar. Otros ejemplos. Además de la palabra dilarang, dilarang o está prohibido, se usa otras expresiones para prohibir a alguien de hacer algo. Por ejemplo, tidak boleh. Tidak boleh o no puede. Jangan, jangan o no. Vamos a escuchar otros ejemplos de prohibición. Jangan berbicara sambil makan. Jangan berbicara sambil makan. En español, no hables mientras comes. Tidak boleh membawa makanan dari luar. Tidak boleh membawa makanan dari luar. En español, no traer comida de afuera. Estimados oyentes, en las áreas públicas de Indonesia, a menudo usted encontrará señales de prohibición en forma escrita. Los señales escritos suelen utilizar la palabra dilarang, dilarang o no, a la que sigue una actividad prohibida. Otros ejemplos, dilarang menginjak rumput, dilarang menginjak rumput. En español, no pisar el césped. Dilarang parkir. Dilarang parkir. En español, no estacionar. Estimados oyentes, así fue el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema Dilarang merokok. Dilarang merokok o no fumar. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
House is a mess, my mind's not the best. Trying to recall what happened the day before. I remember you shouting to my face, you're such a bore. Is it my fault for being too pure? Knowing little about love, always so insecure. You said, trust me, I know what's best. You walked away telling me we should rest. I would drive 2,000 miles just to see you, babe. Just about how foolish I can be to fall for your words over and over again. Oh, I can't describe what I'm feeling through this song. I hope that you see just about how foolish I can be to fall for your words over and over again. I would drive 2,000 miles just to see you, babe. You are there for me.
you haven't there for me.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez le presentaré una canción malaya titulada Cinta Berbisa o Amor Venenoso, que será cantada por Laila Hashim. Oyentes, la canción Cinta Berbisa o Amor Venenoso habla de la dureza del corazón de una mujer. Aunque el corazón esté herido porque su amante rompe las promesas y los votos que se han dicho, ella no tiene arrepentimiento. De hecho, dice que no volvería a aceptar el amor de su ex amante. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Cinta Berbisa o Amor Venenoso, interpretada por Laila Hashim. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Berdaya, jiwa tak berkuasa, menghindar diri dari asmara. Badan tak berdaya, jiwa tak berkuasa, menghindar diri dari asmara. Cinta yang berbisa bikin hati luka, kasih hanya sekejap saja. Cinta yang berbisa bikin hati luka, kasih hanya sekejap saja. Yang pernah kau katakan padaku, manakah janjimu, manakah sumpahmu yang pernah kau katakan padaku? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, semua itu tiada arti. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, semua itu tiada arti. Janjimu,
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.